de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como les decíamos, como todos los viernes a esta hora aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, se lo habíamos dicho más de una vez ya durante la mañana, los efectos políticos del envión oficialista contra la ley de caducidad. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿qué está?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de esto, Oscar?
Bueno, el Senado, el notorio, aprobó esta semana una ley que deja sin aplicación la ley de caducidad. Todavía falta que la ratifiquen los diputados y la promulgue el Poder Ejecutivo, pero es un hecho, va a ocurrir en los primeros días de mayo, entonces la ley está y por ahí hay que ir el análisis. Este es un gran mojón en este periodo de gobierno. Por un lado, por el contenido de la ley, pero también lo es, y en esto es que vamos a centrar el análisis, por las consecuencias políticas que su aplicación genera sobre el Frente Amplio y al interior del Frente Amplio. Entonces conviene mirar desde lejos. Aprobada la ley de caducidad en 1989, el Frente Amplio recurrió a la democracia directa, es decir, apeló a que el pueblo decida. A partir de allí, la izquierda impulsó reiteradamente plebiscitos y referendos con resultado variado. Grandes éxitos, como el rechazo a la ley de empresas públicas y el gobierno en la calle, obligar al gobierno de Valle a derogar dos normas sobre Antel y Ancel, que no se llegó a votar porque el gobierno dio marcha atrás antes, el rechazo de la ley de asociación de ANCAP, también con Valle, o el plebiscito del agua. También fracasos, importantes fracasos, como la doble derrota en su lucha contra la ley de caducidad, es decir, la del 89 y en 2009, ahora, o el 27% del presupuesto para dedicarlo a la enseñanza, o el voto en el exterior por correo. Es decir, éxitos grandes y fracasos también. Entonces, en las últimas dos décadas tenemos a la izquierda como el gran impulsor de plebiscitos y referendos, de que el pueblo decida. Ese es un hecho. Y otro hecho es que hasta ahora todos los gobiernos respetaron la decisión popular, todos, inclusive la dictadura, con el plebiscito en que triunfó el no a su proyecto de constitución.
¿Y ahora entonces, Oscar, que sería diferente?
Bueno, la primera vez que una decisión rechazada por la ciudadanía es cambiada por el Parlamento. Pero además hay que subrayar algo. No es que el Parlamento sancione una ley en sentido contrario a un plebiscito de vieja data. Aquí es todo simultáneo. Este Parlamento fue elegido en el mismo acto, en el mismo sobre de votación, en que la gente decidió no anular la ley de caducidad. Es decir, la gente decide un tema en forma directa. Y a la vez, en el mismo momento, elige a su representante. Uh-huh. Y este representante, después elegido, resuelve hacer lo contrario de lo que le decidió la gente por sí misma. Entonces, este es el primer gran costo que paga la izquierda y el Frente Amplio, o el primer doble costo, no respetar una decisión plebiscitaria por primera vez en la historia del país y perder la cantidad de abanderados de que el pueblo decida, es decir, de la apelación continuada a la decisión popular directa.
Pero en este viraje, Oscar, ¿con qué respaldo popular cuenta entre la gente en general y entre los Frente Amplistas en particular? En diciembre, Monte Carlo Televisión difundió la encuesta nacional Factum sobre este tema, en que a la gente se le planteó la encrucijada entre respetar la voluntad popular o juzgar las violaciones de los derechos humanos. Recordame el resultado.
Bueno, la gente se pronunció de forma muy clara.
Sí.
70% de los uruguayos en esta opción optó por respetar siempre lo que el pueblo decida, aunque no se juzguen las violaciones a los derechos humanos.
Uh-huh.
Y un 25% prefirió lo contrario, ¿no?
Claro.
Juzgar las violaciones, aunque no se respete la decisión. 3-1 fue la relación.
Claro.
Pero también entre los Frente Amplistas hubo un claro predominio por respecto a la decisión plebiscitaria, 57% contra 37%.
Es decir, que tampoco los Frente Amplistas están de acuerdo en no respetar la decisión del plebiscito. ¿Y qué otros costos puede pagar la izquierda, Oscar?
Bueno, paga varios costos adicionales. Uh-huh. Uno, la renuncia del Senado de un referente histórico de la línea ideológica hoy predominante en el Frente Amplio, como lo es Eleuterio Fernández de Obro. Renuncia además que podría quedar potenciada si se suma, se anuncia como probable, se rumorea como probable, la renuncia del ministro de Defensa Nacional. Si se da esto, de esta votación del Senado, podría derivar la primera crisis de gabinete. El otro costo es que el oficialismo pierde una banca en el Senado al quedar excluido, o por ahí, Jorge Saravia.
Uh-huh.
Pasa entonces de 17 senadores a 16 en un total de 31, lo que lo deja digamos, sin aire o en el borde en esa Cámara. Basta recordar que el senador Loría del Partido Comunista pasa a ser decisivo y claro, hasta ahora se había movido con mucha libertad, no haber acompañado con su voto en varios temas decisivos en los que, bueno, argumentaba razón en principio, ni al gobierno ni al Frente Amplio. Claro. Entonces el oficialismo entonces se queda sin aire en el Senado, se queda con lo justo, estrictamente con lo justo.
Claro, ahora, pero se puede decir que son costos quizá altos para lograr un objetivo que importa mucho al gobierno, que no se aplique más la ley de caducidad, Oscar.
Bueno, el que ahora viene lo más grueso, sí, puede que ser que sí, pero casi todos los constitucionalistas consideran que esta ley es inconstitucional. Ajá. Si la Suprema Corte de Justicia llega a declarar inconstitucional esta nueva ley, todo habrá sido una acumulación de costos a cambio de nada. Entonces, ahora en la decisión de la Suprema Corte se va a jugar la suerte para el oficialismo de que todo esto le sirva para algo y no haya sido inútil.
Ajá. Ahora, ¿se puede decir que todo esto es para cumplir con algo que al Frente Amplio le importaba mucho?
Bueno, desde el punto de vista subjetivo siempre es muy difícil saber si a alguien le importa o no las cosas o... pero el hecho es que en 20 años, desde el referéndum del 89 hasta el plebiscito 2009, en 20 años, el Frente Amplio no impulsó ninguna iniciativa para derogar o anular la ley de caducidad. El Frente Amplio como tal, como conjunto, como mayoría. No lo hizo en los 5 años del periodo Vázquez, pese a las abultadas mayorías parlamentarias que tenía. También es necesario una aclaración. Sí. No hay que confundir la posición oficial o mayoritaria del Frente Amplio que acabamos de describir con la existencia de dirigentes y de grupos minoritarios del Frente que ininterrumpidamente bregaron por esta causa, por tirar abajo la ley de caducidad. Claro. No hay que confundirlo uno o el otro ni olvidar que existe ese sector que, digamos, nunca bajó la guardia en su lucha en este tema.
Claro, ahora, vos venís hablando de costos. ¿Son altos? ¿Son bajos? ¿Se pueden medir?
Bueno, digamos, no se pueden medir. Puede haber grandes éxitos en otros terrenos a lo largo de 5 años y quedar esto solo como lo que asume costos y entonces quedar neutral, a la postre quedar neutralizado, la gente quedar con algún sabor de que bueno, el Frente esta vez no respetó lo que el pueblo decidió, pero después puede haber otra decisión y la respeta, pero puede seguir sumando costos, claro, más grandes, más chicos, y cuando se suman costos todos sumados al final producen resultado.
Claro.
Hay una cosa que no hay que olvidar. El Frente Amplio dejó de tener aquella impermeabilidad a los costos políticos que ocurrió durante 30 y pico de años. Donde el Frente siempre crecía, nunca iba para atrás, nunca perdía lo que ganaba. Y en la última elección perdió 2 bancas de diputado y al año siguiente perdió la mitad de las intendencias que había ganado.
Claro.
Entonces, cuidado que los costos se pagan, tarde o temprano se pagan.
Perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias por lo de este viernes.
Bueno, recordemos una cosa, o anunciemos una cosa. Sí. A partir de las 2 de la tarde, en el sitio digital de Factum, Factum Digital,
sí,
va a estar la grabación de esto para el que quiera repasar los números o repasar los datos.
Perfecto.
La dirección es www.factum.edu.uy.
Muy bien. Buen fin de semana, Oscar.
Hasta viernes.
Que pases bien. Señores, con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.